algunos días que, y recomendaba que History Channel está haciendo una programación especial. History Channel se llama History Football hasta el 10 de este mes, obviamente como antesala del Mundial. Yo había dejado de ver History Channel porque últimamente era todo programas de gente que vio ovnis, pero... Han retomado, lo vieron.
Suspendieron por unos días.
Generalmente nunca los veían. Pero.
Vos porque no tuviste la suerte, digamos.
Yo no creo, claro, capaz que es eso. Pero ahora.
Patricia Sosa, por ejemplo, viajan.
Claro.
No solamente los ve.
Y Carlos Percivale, creo que subió a uno.
Carlos Percivale tomó el té con Hitler. Tal vez.
En un ovni.
Tal vez es poco confiable. Y en el marco de esa programación, yo la he estado siguiendo. Hay algunos programas especiales, obviamente repasan históricamente los mundiales, y hay otro programa en el que hacen una comparativa de jugadores. Por ejemplo, el otro día fue Klinsmann versus Marco van Basten. Uh-huh. Y hay una mesa en la que están varios jugadores y van eligiendo. Y nosotros, en el marco de esta, obviamente, previa del Mundial, recibimos a el historiador Alejandro Jiménez, autor de, entre otros, Breve Historia de Montevideo, el libro de los presidentes uruguayos, La Pasión Laica y Éramos Tan Fuertes. Bienvenido a la mañana del espectador.
Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un gusto estar en esta mesa tan de periodistas tan connotados y de un ex alumno del liceo como Gonzalo, que lo tenía que decir. Recuerdo
cómo era.
Un alumno de historia de sexto, ¿no?
Sí, bien, sí.
El segundo y el sexto lo tuve. Y
a su segundo vez, no era tan bueno, que interpreto
inquieto,
de su palabra.
Inquieto
Palermo.
En todo sentido. Bueno. Pero buena gente y. Ya se veía su beta.
¿Y ya se peleaba así con los compañeros de clase en aquella época?
Prefiero no.
Está bueno. Tema polémico, Palermo, ¿no?
Bueno, muy bien. Bien. Decía, juntando fútbol con acontecimientos históricos, y en este caso, en realidad, más bien con algo cultural que nos lleva a gestas pasadas de la selección uruguaya.
El año pasado fueron los 100 años de la comparsita, sí. ¿No se acuerdan? Hubo una serie de celebraciones. Y hay que tener en cuenta que Matos Rodríguez, el autor de La Comparsita, que es un poco el protagonista de esta historia, era un joven de 20 años, bueno, un poco la historia que se hizo el año pasado, con un espectáculo también, sí. Y que en una noche de delirio, de ahí el nombre de aquel espectáculo muy recordado, por una tuberculosis, es que tiene la inspiración de la Comparsita. Y puede, bueno, y logra escribirla. Bueno, tenía 20 años nada más. Ese tango luego es presentado a Roberto Firpo, que era un maestro argentino que actuaba en el Café La Giralda, que es donde hoy está el Palacio Salvo. Y bueno, fue un éxito. Y un éxito tan grande en aquel estreno el 19 de abril de 1917 que ese autor, Matos Rodríguez, que hacía su primer tango, o sea, una cosa increíble, o sea, logra el éxito en su primera realización, como quien dice. Es como un jugador de fútbol que en su primer partido ya hace, no sé, 3-4 goles. Y luego a escribir otros, por ejemplo, le escribe
mucho más,
uno,
su primer partido fue campeón del mundo.
Sí, algo así. Y por supuesto también escribe otros como Nacional Forever, porque era gran hincha de Nacional. Esta historia tiene que ver también con algunas coincidencias. En 1917, que mientras está estallando la comparsita, se jugaba el primer sudamericano oficial en el estadio del Parque Los Aliados, que es conocido como el Parque Pereira, que es donde hoy está la pista de atletismo, que gana Uruguay. Y el año anterior, en el 16, se había fundado la Confederación Sudamericana de Fútbol, a inspiración de un uruguayo, Héctor Rivadavia Gómez, que es un poco el alma mater de la idea de crear lo que es la federación más vieja, continental más vieja del mundo, como es la hoy llamada, ese nombre tan feo,
Conmebol.
Porque yo por lo menos la sigo llamando Confederación Sudamericana.
Dijo oficial en el 17, porque ya en el 16 en realidad fue el primer campeonato en Argentina, pero sí. El carácter oficial se adquiere en el 17,
en
¿no?
el 17,
en Uruguay.
Ahí está. Pero vamos a ir a saltar al 24, y en el 24 ahí Matos Rodríguez ya era un exitoso compositor de tangos y viene a los Juegos Olímpicos. Uruguay participa en esos Juegos Olímpicos y se va, Matos se toma el barco y se va a Europa. con su amigo Lorenzo Valdeberres, hermano de Luis Valdeberres, que va a ser luego presidente de la República, y sobrino de don Pepe. Y Valdeberres era el enviado especial de El Día. Hay que tener en cuenta que en aquel momento el deporte en los diarios era algo así como... no era muy importante, se lo veía como una actividad recreativa, no era verdaderamente algo que se le diera realce. Y hace una gran cobertura, ¿no?, de este hecho, fue tildada espectacular. Andrés Morales, por ejemplo, dice que El Día será su manera de encargado de generar el imaginario del fútbol uruguayo a través de una página deportiva, porque... un poco genera esos relatos épicos que tienen que ver con las hazañas, que tienen que ver un poco con el carácter de ese fútbol uruguayo. En el año 24, precisamente, bueno, se da la gira por España tan gloriosa, en donde Uruguay no pierde y se ve ya que va a ser un gran candidato para Colombes. Y vamos a ver que en esa final que se juega, ¿no?, que gana Uruguay por 3-0 a Suiza en el 24, hay también, o sea, a donde va Mato Rodríguez en sí, no se puede decir que haya ido como periodista, estaba acreditado, pero más que nada va a ir a otra cosa que vamos a ver ahora en un rato, ¿no? Pero una de las cosas que se afirma por parte de algunos historiadores gardelianos, como por ejemplo Nelson Sica, que sostiene que ese día, 9 de junio del 24, cuando Uruguay gana su primer logro olímpico, se tocó la comparsita porque los músicos no sabían tocar el himno uruguayo y sí sabían tocar la comparsita. Uh-huh. O sea, esas son las cosas increíbles, que no está comprobado totalmente, pero que para algunos historiadores fue un poco un hito, como la comparsita hizo de himno en aquel día en la cual se creó también la Vuelta Olímpica,
claro,
con los jugadores dando ese giro alrededor de la cancha y la gente tirándole sombreros, bueno.
Nassassi ahí hace una declaración que está, por lo menos yo la pude leer en el día, o recogida por Lorenzo Valle, donde salen a la cancha en el 24 y cuando llega el momento de los himnos, escuchan una marchita brasileña, así le dicen, ¿no? Escuchamos una marchita brasileña y mis compañeros empezaron a decir, ¿qué es esto? No vamos a cantar. Y Nassassi les dijo, no, quédense ahí que van a pensar que no respetamos ni nuestro propio himno. Entonces se aguantan escuchando la marchita brasileña y después, no sé si se corrige o no, pero en principio fue así. O sea que no me extraña que haya sido la comparsita después el verdadero himno, ¿no?
Ahí está. Y porque la comparsita era un éxito en París. Es increíble cómo el tango prácticamente es un éxito en París y en el Río de la Plata al mismo tiempo. Ya en la década del 20 se baila a todos los cabarets y dicen, por ejemplo... un autor dice, las campanillas de los tranvías tocaban sus primeras notas, ¿no? O sea, era un poco cosa de no creer eso, ese éxito que tenía. Y de ahí es que Mato Rodríguez va a París y se queda, por supuesto, mucho más tiempo a recorrer esos restaurantes, cabaret, confitería, y en muchos de ellos, identificándose como el autor, logra que lo inviten con la cena y el champán, ¿no? O sea, porque ha habido con muy pocos recursos. Pero un poco el fin de esta historia, ¿no? Luego de los éxitos del 24 y del 28.
El Mundial del 30.
¿Qué es lo, ¿no?, que pasa, o sea, ahí? En el 29, el Congreso de la FIFA en Barcelona determina que el Mundial se haga en Uruguay, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y porque pasó el 24 y pasó el 28, ni que hablar. Y Mato Rodríguez se había radicado en Buenos Aires. Pero... él dice, para poder estar más vinculado al mundo del espectáculo, ¿no? Y que es un poco, siempre ha sido lo de los uruguayos, ¿no? Estar eso del éxito del uruguayo en Buenos Aires, que hace que a veces se olvide, hasta hoy en día pasa, ¿no? Con ese dilema que tienen los uruguayos que triunfan en Buenos Aires. Y bueno, y viene a Montevideo, ve el campeonato mundial. Y el día de la final comete un error imperdonable es ir a esa final. Porque por acá también andaba Gardel en esos años actuando en el Teatro Artigas, acá cerca en Colonia y Andes, donde hoy hay un estacionamiento ahí cerca del Sodre. Y Gardel, había ido a cantar a las dos concentraciones, dice la leyenda también, que primero fue la Uruguay en el Parque Saroldi, cancha de River, y después fue al Hotel de la Barra Santa Lucía a cantarle a los argentinos, y los argentinos prácticamente le dieron la espalda porque había ido primero a la de Uruguay. Esa es una de las versiones que maneja, por ejemplo, Ablis, Erasmo Silva Cabrera, que es un historiador gardeliano. Bueno, haber ido a esa final le significa, a partir de allí, a Matos, en Buenos Aires, una persecución verdaderamente muy grande, porque Gardel había optado por quedarse en un apartamento acá cerca, en la calle Convención, y a escuchar el partido por radio en la emisión de Emilio Elena e Ignacio Domínguez Riera en la radio del Sodre. Y según se dice, habrían gritado los goles que Leguizamo, arriba los nuestros, habrían gritado. Bueno, Matos Rodríguez, con ese estigma de haber estado en la final, Gardel ya quizás con más experiencia se dio cuenta de que no era bueno que estar allí. Matos no tuvo en cuenta ese detalle. Empieza a tener una campaña de persecución verdaderamente muy grande en Buenos Aires a partir de ahí. Por ejemplo, se llega a arrojar una botella contra la orquesta de un café por estar ejecutando la comparsita, y hay algunas cartas muy interesantes en el archivo de Agadu, en los cuales, por ejemplo, en una dirigida de septiembre de 1930, dirigida a Lorenzo Valle Pacheco, dice: es poco lo que yo te pueda decir de las consecuencias a que estoy expuesto por el triunfo del Campeonato Mundial de Fútbol. E incluso dice que está teniendo más repercusión eso que el golpe de Estado que ese mismo mes, 6 de septiembre del 30, había sufrido Hipólito Yrigoyen. O sea, yo creo, esto para mí es un poco exagerado, ¿no? Uh-huh. Que esto que le pasaba a Matos, lo que a uno le pasa siempre es más importante que lo que le pasa al resto, ¿no? Uh-huh. Y le dice, por supuesto, desleal, enemigo de la Argentina. En otra carta que le escribe a José Pedro Blixen Ramírez, dice también: la gente que me conocía evitaba saludarme y los que no eran amigos me provocaban. He llegado a tener algunos incidentes con desconocidos. Y dice: bueno, he resuelto abandonar Buenos Aires, cosa que va a hacer, ¿no? La tienen conmigo y se me ha prometido cascarme en donde se les cuadre la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Va a tener que, evidentemente, dejar Buenos Aires y pasa por Montevideo y luego va a estar en Europa. Va a andar también por Estados Unidos, donde va a participar de la de lo que es componer la música para Luces de la Ciudad, en las películas de Gardel. En definitiva, esta historia que tiene que ver con un ícono de la música uruguaya y la música mundial de esta altura, como es la comparsita, su autor sobre todo va a tener una situación muy, muy dificultosa, ¿no? Y ver cómo se siguen entreverando esos cables, ¿no? Que son, sobre todo cuando se enfrentan uruguayos y argentinos, que tener en cuenta que después de la final del 30 se genera una leyenda negra desde Buenos Aires, sobre todo de que acá había sido una guerra, de que les habíamos ganado pesados, una leyenda negra que...
Hay ruptura entre las,
sí,
las asociaciones, ¿no?
Entre las asociaciones, e incluso el diario Crítica, que era Natalio Botana, uruguayo, el director, es el que hace la peor campaña contra el Uruguay, increíblemente. Se rompe relaciones, como decís tú, pero y también durante 5 años no se juegan los campeonatos sudamericanos. Después se vuelve en aquel famoso de Santa Beatriz en Perú, y con eso tan increíble de que cambiaron las camisetas.
Claro, Uruguay usa la roja.
La roja. Y Argentina usa la blanca, ¿no? En aquel sudamericano, en donde gana Uruguay, ahí se teje toda la leyenda de que no importaba con qué camiseta se jugara, la leyenda de la garra charrúa estaba siempre presente.
Las cartas que leíste están en
Agadu, el archivo de Agadu, se pueden mirar, por supuesto, ahí en la sede de Agadu, en la calle Canelones, en el Museo y Centro de Documentación, y muestran un poco lo que era un poco la mentalidad de la época y por supuesto, lo que hasta hoy en día pasa cuando tenemos que enfrentarnos contra nuestros hermanos del Plata, siguen siendo partidos de hacha y tiza. Yo no sé si podemos, esta vez, en algún momento nos podemos cruzar con ellos. Creo que sí, ¿no? Y, sí, sí, pero depende mucho de.
Sí, muy claro, avanzada.
Si se da la lógica. No, no, pero sí, sí se. Digo,
no, no, pero sí es posible.
Podría, sí, sí, siempre es posible.
Son caminos muy, muy, muy.
En realidad casi no hay ningún
nadie,
equipo
que, nadie lo quiere no ese partido. Nadie lo quiere ese partido, ni los argentinos ni los uruguayos.
Sí, ahora escuché, recién venía escuchando que Ruggeri, el zaguero de Argentina, habría dicho que sí, que él le gusta, quiere a Uruguay para, bueno, esas cosas que siempre se dicen.
Bueno, pero ¿no? Son.
Pero esta historia un poco intentó rescatar cómo las dificultades que tuvo ese joven autor de tangos, como era Gerardo Matos Rodríguez, que ya era un ídolo en Argentina y que en virtud de haber ido a un partido
se le generó,
todo. Toda una situación. Luego, por supuesto, en el 30 se fue, en el 33 volvió y ya, por supuesto, ya estaba olvidada esa situación.
Las cosas cambiaron.
Volvió a vivir en Buenos Aires.
Y que refleja, me imagino, el espíritu aventurero de una época, además, ¿no? Pero particularmente de Matos Rodríguez, ¿no?
Y claro, el tango y el fútbol tienen mucho en común, el origen, más o menos, en el mismo periodo histórico, los 30 últimos años del siglo XIX, pero a su vez también distinto. El fútbol aparece más que nada en el Montevideo, en los sectores más privilegiados, aquellos dirigentes de las compañías del tren, por ejemplo, o los de la universidad, en el caso de Nacional, ¿no? Es aquellos jóvenes universitarios. En cambio, el tango siempre fue más orillero, más de arrabal. Luego, por supuesto, son manifestaciones que se entroncan, que se van uniendo, y ni que hablar que esta historia que tú les contaba tiene que ver con esa mixtura y con esa unión, ¿no?
Alejandro, muchas gracias y nos vemos pronto.
Cómo no, a las órdenes, y bueno, y ha sido un gusto estar en esta mesa tan prestigiosa.